Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, come on now. We're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Menos de cuatro jornadas para terminar la Liga Sobal 23-24 y la lucha por las plazas europeas sigue al alza. Por abajo, decidido el descenso es Infini Puerto Sagunto y el Cangas, que ha puesto la directa y le está complicando la vida al Cuenca. Mucho cuidado, los conquenses pueden meterse en la promoción de descenso. Regresa la Champions League el jueves con ese partido de cuarto de final entre Paris Saint-Germain y Fútbol Club Barcelona. Ya se han sorteado los grupos tanto masculino como femenino para los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de los grandes equipos que acuden a la cita, yo diría que el sorteo pues no ha sido malo, dentro de la dureza tanto para los hispanos como para las guerreras. Ambas selecciones tendrán sus oportunidades para plantarse en cuartos de final e intentar hacernos soñar otra vez más lo más lejos posible. Difícil va a ser, pero para todos, seguro que van a dejarse la piel en la pista. En la división de honor femenina, seguro que tenemos mucha emoción porque ya han comenzado los partidos tanto por el título como por la permanencia. En la European Cup, partido de ida de semifinales entre Rocasa Gran Canaria y Elche, victoria para las ilicitanas por 24-26. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Jorge Ibáñez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué te parece que el Valladolid, bueno, pues aunque perdió, pero lo tiene clarito que ya está salvado, ¿no?
Bueno, fíjate que mientras enumerabas tú la trayectoria, donde yo no me quiero colgar una medalla, pero anticipada por un servidor del Cangas, el Cangas, bueno, no por un servidor, por la historia del Cangas y por la historia de la Liga Sobal, porque es tremendo, tremendo. Ser aficionado del Cangas tiene que ser bastante fácil, porque sabes que hasta dos tercios de la Liga vas a estar absolutamente desahuciado y de repente va a empezar la escalada. Y estaba mirando precisamente la clasificación y decía, jolín, el Cuenca se puede meter en problemas, pero es que el Cuenca está solo a 5 puntos del Valladolid. Quedan 4 jornadas, sí. Quedan 8 puntos, 5 de diferencia. Virtualmente te garantiza el no meterte en ningún problema. Pero tú fíjate ahora, Benidorm, Torrelavega, Puente Genil. Ostras, es que están a 3, quedan 8. Y es que viene el Cangas. Y es que Cuenca va a despertar porque tiene que despertar. Solo tengo 3 puntos de diferencia y me puedo meter en un problemón muy gordo. La parte noble baja de la clasificación de la Liga Sobal es un puñetero, con perdón, espectáculo esta temporada. Hasta tal punto de que yo imagino que entrenadores que no miraron durante el partido el averaje lo tienen que estar mirando ahora a ver cómo lo tienen unos con otros.
Hombre, lo que pasa, Juancar, es que la semana que viene, esta próxima semana, la suerte que tienen esos equipos que están por encima del Cangas es que va a Irún. Con lo cual, en teoría, debe de perder.
Sí, en teoría, correcto. Tú lo has dicho, en teoría. Pero cuando estás en una dinámica en la que te crees capaz de todo, sea el deporte que sea, sea el equipo que sea, yo no me fiaría absolutamente de nadie. Yo lo que creo es que Torrelavega, Puente Genil, Cuenca y Benidorm tienen que hacer sus deberes. De momento el calendario les está dando una oportunidad que pueden perder, que es depender de sí mismos. Mientras dependas de ti mismo, vale, puedes estar un poquito más tranquilo. Pero en cuanto empiezan a entrar cruces, averajes, victorias, empates dobles, triples, múltiples, ahí es que el corazón, yo no sé si está preparado para tantas cosas. Y voy a dejar fuera a Huesca porque tiene 4 de diferencia. Si meto a Huesca tengo que meter a Valladolid. Pero Valladolid ha perdido la oportunidad este fin de semana. Ojo, por errores propios, porque metes 35 goles en Pamplona y pierdes el partido. Eso no dice mucho de cómo has estado en defensa.
Ya. Pues nos vamos a analizar la jornada en nuestra primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Nuestra primera tertulia, tenemos a dos grandes entrenadores, como son Rubén Garabaya y Pablo Cacheda. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Y también Pablo Cacheda. Hola Pablo.
Hola, muy buenas.
Bueno Rubén, ¿cómo se aprieta por abajo? ¿Cómo se aprieta por arriba para los puestos de Europa? Equipos que fallan como el Cuenca, equipos que fallan como el Vidasoa. Cuatro jornadas hay que mirar mucho qué es lo que va a pasar, ¿no?
Sí, la verdad es que es una liga muy igualada, salvo bueno, el Barcelona por arriba y Puerto Sagunto y nosotros por abajo. El resto está tremendamente igualado y muy bonito.
Y Pablo, ¿tú cómo lo ves?
Pues estaba escuchándoos ahora cómo hablabais de esa igualdad y de esos equipos que seguramente hasta esta jornada no se habían fijado, pues en que podían entrar en ese tercer puesto por la cola y bueno, creo que la liga está preciosa y que nos quedan cuatro jornadas apasionantes.
Porque Rubén, Logroño está metido en cuarta posición, 35 puntos, Granollers 36. ¿Crees que es posible que Logroño sobrepase a Granollers? Además, un Logroño que lleva una buena racha con seis, creo recordar, triunfos consecutivos y que ha ido de menos a más.
Sí, Logroño siempre tiene unos finales de temporada espectaculares y casi perfectos. Están en una dinámica increíble. Pasaron malos momentos cuando se le juntaron tantas lesiones, que estaban en cuadro y ahora están cogido ritmo y están muy bien. Vamos a ver Granollers cómo responde a esto, pero bueno, va a estar bonito, desde luego.
Sí, porque Pablo, un Granollers que, bueno, pues sigue defendiendo ese tercer puesto y un Granollers que no lo tuvo fácil ante el Torrelavega, uno de los equipos revelación de esta temporada, aunque ahora está en decimoprimer lugar y cuidado, con 23 puntos no se puede descuidar tampoco mucho.
Sí, bueno, como hablábamos, yo creo que como bien dice Rubén, Logroño siempre las segundas vueltas cuando no hay bajas y el equipo ya empieza a coger ritmo, pues saca muy buenos resultados. Creo que ahí Granollers no se puede despistar porque van en muy buena dinámica y un poco lo que hablabais antes de Torrelavega, de Cuenca, de Benidorm, creo que muy importante resaltar las últimas jornadas de Cangas. O Gatañal es un espectáculo jornada tras jornada y el Cangas ahora mismo se cree, vamos, que puede salvar esa tercera plaza por abajo, ese play-out y que puede salvar la categoría ya en la liga regular. Entonces creo que lo transforma en un equipo muy peligroso y con la inercia que llevan, pues bueno, Torrelavega, Benidorm, Cuenca, pues no se pueden despistar ni un segundo porque yo creo que va a dar mucho que hablar Cangas en estas últimas jornadas.
Perdona Pablo, desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Oye, ¿y cómo lo lleva la afición de Cangas que año tras año, tras año, tras año ven la misma película y siempre con final feliz?
Bueno, eso es algo que nos preguntamos en toda Galicia, ¿no? Que ojalá nunca pase, pero bueno, tanto jugar con fuego algún año puede salir mal, ¿no? Pero bueno, creo que también es clave conocer que Cangas pues hace también cinco o seis cambios de jugadores cada temporada, que hasta que acaban de acoplar el equipo pues que les cuesta un montón. Este año eran el equipo con más empates, o son el equipo con más empates de toda la liga. Y ahora está empezando a caer de su lado, ¿no? Lo que es increíble es que sean como sean los resultados, el Gatañal jornada tras jornada muestra mejor imagen si cabe y creo que ahora mismo es todo un pueblo remando para que su equipo cada vez esté más arriba y bueno, ver los partidos cada fin de semana es simplemente un show ya, simplemente por todo lo que se monta, desde la previa hasta el partido, hasta el post partido.
Y Rubén, te sorprende un poco cómo está el Cuenca este año, digamos, de mal, que no se le ha visto, yo creo, en muchas temporadas en las posiciones que ocupa, ¿eh?
Bueno, es que está cerca de abajo, pero también es que está todo tan apretado que no hace falta tener tantos fallos para caer ahí abajo. No sé si me estoy explicando, es que al final son pequeños detalles, partidos, pues como ha dicho Pablo, al Cangas con no sé cuántos empates, al final partidos que se deciden en el último minuto, pues como una temporada tengas mala suerte y enganches varios partidos que pierdes, te ves ahí abajo y luego ya entras en esa dinámica y bueno, pues no es fácil, pero bueno, no sé, habría que analizar más profundamente la situación de Cuenca, pero bueno, ya te digo que en una liga tan ajustada probablemente no sea tan fácil.
Y Rubén, ¿tú estás convencido que el Cangas le va a dar un susto a alguno? Hombre, evidentemente el que más cerca lo tiene es Cuenca. Más complicado Puente Genil, Torrelavega, Benidorm, pero ¿que le puede dar un susto con la dinámica que lleva?
Creo que sobre todo quienes están implicados en esa plaza de play-out es Cuenca y Cangas. Los demás sería un accidente gordo, yo creo.
Y respecto a la parte de arriba, tenemos claro que el Bidasoa, bueno, 39 puntos, Granollers 36, no tiene por qué correr peligro su campeonato, ¿no, Pablo?
Hombre, lo mismo que acaba de decir Rubén para Torrelavega, Puente Genil y demás, creo que se puede aplicar a Bidasoa, ¿no? Son tres puntos. Son muchos puntos, aunque no lo parezcan, para un equipo de más como Bidasoa, entonces pues también sería un accidente importante, yo creo, que al final perdiese su campeonato, ¿no? Y bueno, creo que en ese aspecto está mucho más peleada la tercera posición, que al final hay un punto de diferencia entre Granollers y Logroño que la segunda, que creo que, bueno, que salvo sorpresón, Bidasoa acabará consiguiendo su campeonato.
Y se nos olvida hablar del Ademar de León, que pasito a pasito está subiendo, está soñando con Europa. ¿Se meterá en Europa el Ademar de León después de esta temporada tan atípica, Rubén?
Pues no sé, precisamente, ¿no? Es una temporada tan atípica, como una montaña rusa en la que equipos que parecía que eran la revelación, pues ahora están abajo y equipos que parecía que estaban desahuciados, pues están luchando ahora por meterse en Europa o Logroño mismo, no nos olvidemos que empezó la temporada con muchas bajas y muchos problemas y parecía que iba a ser una temporada nefasta y mira cómo están ahora, no sé, es que es tan bonita la liga como está para los demás, no para mí, pero para el espectador es yo creo que muy muy bonita la liga.
¿Descartamos ya al Nava para la lucha de Europa, a pesar de que quedan cuatro partidos o no, Pablo?
Bueno, yo creo que eso, que también ya lo tiene más complicado, ¿no? De todos modos, creo que hay que resaltar la gran temporada que están haciendo, sobre todo en Nava, vamos, un equipo súper complicado de batir y creo que además a medida que ha ido pasando la temporada se ha visto mejor imagen, ¿no? Entonces, bueno, supongo que también el refuerzo incluso de Gedeón para esta segunda vuelta pues lo notan mucho y bueno, pues seguramente se queden ahí con la miel en los labios. Es cierto que quedan puntos todavía por competir, pero yo creo que seguramente no les llegue para meterse.
Rubén, se sorteó la semana pasada los grupos de los Juegos Olímpicos. En el grupo A, España, Croacia, Alemania, Eslovenia, Suecia, Japón. Grupo B, Dinamarca, Noruega, Hungría, Francia, Egipto, Argentina. Buen grupo, mal cruce cuartos de final, ¿cómo lo ves?
Pues yo creo que lo has resumido perfectamente, ¿no? Al final en unos Juegos Olímpicos son pocos equipos, sabes que están los mejores y siempre lo duro va a ser en cuartos, ¿no? Siempre lo complicado es la clave es el partido de cuartos, porque luego ya te metes en semifinales, te metes en pelear por las medallas al final. Los Juegos Olímpicos, pues el segundo y el tercer premio son mucho más valorados que en un mundial o en un europeo. Una medalla es una medalla en unos Juegos Olímpicos y al final en unas semifinales, pues solo uno, ¿no? Entre comillas, se la queda sin premio. Lo importante es tener el día en los cuartos, tener el día para meterte en semifinales, lógicamente. Si vas por el lado de los cocos, pues si pasas tienes luego más fácil, ¿no? Llegar a esas posiciones de medalla. Por el contrario, pues parece, ¿no?, que el grupo de España a priori puede ser más fácil y puede facilitar meterse los cruces, pero cuidado, luego te tiene que venir uno muy fuerte. Entonces no sé qué decirte qué es lo mejor, la verdad.
Hombre, sí, yo creo...
Pero sí. Francia ha elegido, ¿no? Ha sido la última, ha decidido irse al B, ha decidido enfrentarse en la fase de grupos a Dinamarca o Noruega, Hungría, Egipto. Yo creo que es lo que dice Rubén, que lo que ha querido ha sido allanarse un poquito el camino en el cruce.
Claro, claro. Sí, pero a nosotros a lo mejor, Rubén, lo que nos interesaría siempre y cuando podamos es estar entre los dos primeros para cruzarnos con un tercero, que el tercero nunca va a ser ni Francia ni Dinamarca.
Bueno, no te fíes.
Sí, efectivamente. No te fíes, porque los Juegos Olímpicos son una competición especial y ocurren muchas cosas y, bueno, desde luego cada partido es vital y, bueno, yo creo que va a ser un espectáculo, un gran espectáculo, pero mira, sí, Francia ha optado por esa opción, todo sea que no tenga un tropiezo, porque un tropiezo te puede dejar muy complicada la cosa, aún así, claro. Tiene que tropezar mucho, ¿no?, porque, bueno, luego si tropieza mucho se supone que se va a encontrar con uno de los fuertes del otro grupo, pero no tan fuerte como los que ha tenido en su grupo, ¿no? Yo creo que ha hecho la elección correcta, Francia.
Es que fíjate, se puede encontrar con, aplicando la previsión de Luis, se puede encontrar con Noruega en el cruce y se puede encontrar con Pastor. Y de Pastor no te puedes fiar nunca, ni entrenando en colegio, nunca.
Vale, Egipto tiene un equipo, un plantel, pues muy engranado, por supuesto, no descubro nada, un grandísimo seleccionador como Pastor, y es un equipo que está normalmente más compenetrado que otros equipos, porque son jugadores que llevan muchos años jugando juntos, ahora ya tienen a varios de ellos bastantes por Europa, pero han pasado todas sus etapas de formación en Egipto, entrenando juntos todas las semanas, que eso es una gran ventaja que tienen en Egipto, ¿no? Pues en todas las selecciones inferiores, juvenil, junior, los chicos entrenan todas las semanas juntos y eso al final pues es una gran ventaja competitiva, ¿no? Y luego ya sí, cuando ya adquieren un nivel alto y son contratados por equipos europeos, pues igual no tienen tanto contacto, aún así suelen tener. Los que se quedan en Egipto, compitiendo en Egipto hasta que se van a Europa, entrenan igualmente todas las semanas y son gente que se conoce bien y gente de mucha calidad.
Y tú, Pablo, ¿cómo ves el sorteo para los hispanos? Complicado, pero hay que confiar en ellos, ¿eh?
Sí, siempre en los hispanos siempre hay que confiar, que siempre responden, ¿no? Pero bueno, en esa línea en la que estabais hablando, yo también soy más partidario de tener el grupo un pelín más difícil. Al final siempre en el grupo, pues bueno, te puedes permitir fallar algún día a tener el cruce de cuartos más complicado, que sabes que ese día no puedes fallar, ¿no? Entonces entiendo que Francia optó por ese mismo razonamiento y bueno, pues a nosotros nos tocó al revés, entonces sí que creo que es importante pues acabar lo más arriba posible la fase de grupos para que el cruce dentro de lo que cabe pues escapar a los que a priori van a estar arriba, como pueden ser Francia y Dinamarca, que al final supongo que son los favoritos, a ver cómo llegan las selecciones a París, pero bueno, sobre el papel, como casi siempre, pues está claro que Francia y Dinamarca serán los que más papeletas tengan para luchar por ese oro.
Tiempo tendremos de hablar todavía de los juegos, quedan un par de meses, habrá que ver qué lista, porque será un dolor de cabeza para Jordi Rivera. Recordemos que solo puede llevar 14 jugadores en vez de los 16 que habitualmente se lleva, 14 más un suplente que se queda fuera de la villa y que supongo le dará pues ese dolor de cabeza a Jordi Rivera para hacer la lista definitiva. Rubén, un abrazo, gracias, hasta otro día.
Un abrazo.
Y a ti también, Pablo, un abrazo fuerte, nos escuchamos otro día.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. En Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. La firma nos viene esta semana de la mano de José Javier Iso, veterano periodista que conoce a la perfección el mundo del balonmano. Los comentarios de José Javier, siempre acertados, nos introducen en cuestiones que muchas veces nos pasan desapercibidas. Hola José Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, oye, ¿sobre qué nos hablas esta semana, José Javier?
Bueno, pues hoy vamos de felicitaciones en principio.
Bueno, pues vamos para allá.
Las felicitaciones, como no puede ser de otra manera, pues primero para el Barcelona por alzarse con otra liga. Ahí va nuestra felicitación para un equipo obligado para hacerlo, por presupuesto, calidad y diferencias en todos los órdenes con el resto de equipos de la Asobal. Otra felicitación sería para el navarro Sergei Hernández por sumar un nuevo título en su carrera como campeón de la Copa de Alemania con el Magdeburgo, en una final espectacular para él con 17 paradas, un 41,4% en la final. Ahora a por la Liga a sus 28 años. Quizá la tercera sería para el balonmano base. La Semana Santa nos dejó unos días llenos del deporte que nos ocupa para muchísimos chavales que, mientras otros se van de vacaciones, ellos participan en unas jornadas de competición que nos dejan asombrados. Gandía y Corrales de Buelna en Cantabria realizan sus torneos con gran repercusión, eso año tras año. Pero este año también Anaitasuna se ha salido de madre, ya que celebraba el décimo torneo, en este caso con 131 equipos de 35 clubes, más de 2.000 jugadores y 335 partidos. Casi nada, hay que hacerlo en 3 días. Pamplona vivía unos días llenos de balonmano. Cuando no estaban en la pista, estaban recorriendo la ciudad y los viandantes se preguntaban qué pasaba en la ciudad de las fiestas. 12 pistas de diferentes centros, 26 parejas arbitrales de categorías territoriales y nacionales, con internacionales incluidos y de la Asobal que pitaron el final del torneo. Un pabellón a rebosar como cierre, como hacía años no se veía, de tanto público. Es decir, una fiesta por todo lo alto a la que no pudo faltar tampoco el seleccionador Jordi Rivera. No nos dan cifras del presupuesto de la mayor concentración de jugadores base, pero sí nos apuntan que a la ciudad le reporta más de 2 millones de euros. Afición y base hay en este deporte. Son muchos los que comienzan, pocos los que llegan a la élite, pero merece la pena dar estas concentraciones para que animan a seguir en la brecha y que si se cuenta con buenos técnicos darán buenos frutos. Luego hay que ver si a los jóvenes se les da oportunidades en los primeros equipos. Al menos en Pamplona, en el Anaita, Quique Domínguez cuenta con ellos y con un buen resultado hasta el momento. Hoy es el tiempo de alabanzas, pero la próxima, la de críticas, que también las hay.
Pues José Javier, qué importante es el deporte base pensando en el futuro cuando, no sé en Pamplona, pero en muchos sitios de España, desgraciadamente, el balonmano ha desaparecido de los colegios.
Pues menos mal que afortunadamente aquí en Navarra hay buena base, se está trabajando además a las mil maravillas y eso se da como prueba en el primer equipo, como digo, que cuenta con un técnico que, bueno, pues les da paso.
Pues que siga, José Javier, que siga, que ese es el futuro del balonmano. Un fuerte abrazo, hasta otro día.
Igualmente, gracias.
La de Mar de León esta temporada ha ido, yo diría que de menos a más en la Liga Sobal. Su entrenador Dani Gordo se ha encontrado con muchos problemas de pabellón, marcha de jugadores, lesiones, etcétera. Y ahora, en la recta final, pues aprietan con el objetivo de llegar lo más arriba posible y lograr una plaza para estar en Europa la próxima temporada. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, oye, una temporada muy regular este año, ¿no? Me imagino que te habías vuelto loco casi.
Bueno, a ver, yo creo que empezar un proyecto nuevo con la llegada de muchos jugadores, el staff técnico que somos, bueno, pues nos conocemos desde hace muchísimos años, nunca habíamos trabajado los tres juntos, bueno, pues luego con todas las interferencias que hemos tenido durante esta temporada, pues sí, ha sido una temporada, pues eso, de mucha resolución de problemas. Y bueno, pues oye, poco a poco pues va pasando la temporada y cada vez vamos estando más satisfechos de todo el trabajo que estamos realizando.
El no poder jugar en vuestro pabellón durante meses, yo creo que os ha perjudicado mucho, ¿no?
Bueno, a ver, ahí se dan dos circunstancias. La una es la obvia, el no poder estar en el Palacio de los Deportes, que desde que hemos llegado, salvo con el Barcelona, pues todos los partidos que hemos jugado allí les hemos hablado con victoria, el último ayer ante un grandísimo Bidasoa. Pero bueno, quizás lo más traumático, siendo esto muy traumático, fue bueno pues todo pues el desgaste logístico, tanto de la plantilla como de operarios del club, como de la propia directiva, buscando soluciones. Eso fueron casi mes y medio, en donde jugamos contra Puente Genil, Nava y Granollers, que paradójicamente además acaban los tres partidos con empate. Bueno, pues el equipo estaba, pues eso, sin hogar, ¿no? Vagabundeando, si se me permite la expresión, con todo el cariño, pues de una pista a otra, sin tener una rutina de horarios, bueno, pues haciendo encaje de bolillos para poder confeccionar el planning de cada semana, el trabajo físico, el trabajo de vídeos. Y bueno, pues eso ha sido casi una constante hasta el mes de abril. Sí que es cierto pues que hay que agradecer tanto al Ayuntamiento de León como a la Universidad de León que nos han facilitado en la medida de sus posibilidades instalaciones deportivas, pero no es menos cierto que bueno, pues que el equipo ha tenido un desgaste extra que otras plantillas que tienen los mismos objetivos que nosotros no han tenido. Entonces, bueno, pues creo que nos hemos sabido adaptar muy bien. Creo que a pesar de todas estas interferencias, alteraciones, turbulencias que hemos tenido en el viaje, pues hemos mantenido un rumbo fijo y siempre con un objetivo claro, ¿no? Que al final es el crecimiento personal de todos los jugadores, que eso va a hacer que el crecimiento del equipo pues sea el siguiente paso, ¿no? La consecuencia directa.
Y a todo esto súmale la pérdida de algunos jugadores como Milos Ajevic, que se ha notado mucho.
Bueno, a ver, se dice, es un daño colateral, ¿no? La situación ahora mismo que vive el club con respecto a alguna institución no es buena. La junta directiva se está volcando en buscársele soluciones y me consta que bueno, pues que parte de la junta directiva está asumiendo el problema como suyo. Si Luis, si se me quiere entender, sí. Yo creo que se me entiende.
Sí.
Y bueno, pues nosotros estamos al día, eso es lo más importante, estamos al día tanto los trabajadores del club como la plantilla, como bueno, pues me consta que con todos los organismos oficiales que debemos de estar. O sea, la situación es precaria, la situación es del club tener ahí un déficit, pero que bueno, lo que te digo, la junta directiva de una manera activa buscando soluciones bueno, pues para que se cumplan esos compromisos y de una manera proactiva, si me apuras, como te digo, tomándose esos problemas como personales, bueno, pues están dando soluciones para que la plantilla de lo único que se tenga que preocupar es de jugar y de ganar partidos. No es menos cierto que, bueno, pues que ya al principio de temporada con David Fernández y a mitad de temporada con Marco Milosajević, pues llegan dos ofertas que el club, en la situación en la que está, pues tiene que asumir, son dos plagos de cláusulas, que a lo mejor de otra circunstancia, pues el club podría haber luchado un poco más, pero en la situación en la que estamos, pues es entendible que no solo los jugadores salgan, sino que, bueno, pues como el caso de Marco, pues no tenga reemplazo. El reemplazo es Alex Lobos, que es un jugador de la casa, que venía de hacer una temporada magnífica, andaba la Asunción en División de Norbé, pero venía de una lesión de 8 meses. Y bueno, pues ha tenido que dar ese paso adelante, como otros jugadores, como Miñambres, como Samuel, como, bueno, pues como el mi miércoles pasado con Aldo Pagliota, un juvenil que debuta en la categoría, la máxima categoría, bueno, pues buscando soluciones de casa, soluciones de emergencia, pero soluciones además, que es al final un poco lo que más orgulloso nos tiene que hacernos sentir, ¿no? Al final los jugadores van dando pasos hacia adelante debido a las oportunidades que se presentan, y un poco eso ha sido siempre un poco la de mar. Está claro que a escala de aquellas épocas doradas, pero siendo fieles un poco al sentimiento ademarista, lo que significa ser de la de mar, y bueno, pues independientemente de las circunstancias, nosotros tenemos que tener un objetivo claro, que es luchar, que así nos lo dice nuestro lema, ¿no?
Oye, Dani, del famoso tema de los horarios de los partidos de Asobal, ni hablamos mejor, ¿no?
Bueno, se puede hablar, yo creo que todo hay que hablarlo y todo hay que discutirlo. Yo creo que es para sentarse. Yo creo que deberíamos hablar, Luis. ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Si no hablamos de eso, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos que hablar de eso. Yo creo que los profesionales también tendremos que decir algo en esto, ¿no? Esto de los horarios random estos que tenemos, fruto de, me imagino que será de...
¿De fútbol?
De fútbol o lo que sea, estos horarios random en donde lo que menos importa son los deportistas, pues oye, yo creo que es algo que dado las circunstancias que ahora mismo que está la Liga Asobal, yo creo que es un tema que debemos de tratar, ¿no? Yo, por ejemplo, la última vez que hablé de esto fue en Pabellón de Naval Asunción, pueblo que conozco muy bien, partido a las 8 de la tarde, un derbi castellano-leonés como es Naval Asunción, Pademar, jugarlo a las 8 de la tarde un domingo, pues es un tanto tirar piedras contra nuestro propio tejado. ¿Por qué? Pues porque al final Nava es un pueblo de 3.000 habitantes, que mucha gente va los fines de semana, pero claro, a las 8 de la tarde un domingo la gente pues recoge los bártulos y se va para Madrid, para Valladolid, para Segovia, para sus diferentes localidades. Y un partido que podría ser un sold out, que dirían en Alemania o que dirían en cualquier espectáculo cultural deportivo, pues se ve descafeinado, a pesar de tener una muy buena entrada, por el horario. Bueno, pues yo creo que debemos de proteger un poco más a nuestro deporte y debemos hacer que, bueno, pues que la asistencia a los pabellones pues sea, pues eso, la que se ve en Cangas, la que se ve en Nava de la Asunción cuando los horarios son los adecuados, la que se ve, por supuesto, en León, la que se ve en Valladolid. Y bueno, pues eso yo creo que animará a nuestros sponsors, animará al futuro crecimiento de nuestro deporte. Pero bueno, yo es mi opinión, si ya que me has preguntado, pues, sí.
Pero ¿sabes cuál es el problema, Dani? Que es que, desgraciadamente, y yo lo entiendo porque hay que sacar dinero debajo de las piedras, el balonmano ha vendido el alma al diablo. La Liga de Fútbol Profesional piensa como fútbol. Lo que no quiere es que coincidan partidos, es decir, que si tú juegas con el Ademar en casa no coincidan más o menos a la misma hora con el Atlético Valladolid, porque lo que quieren es que los abonados, en teoría, que tampoco son muchos, todo hay que decirlo, pues esos abonados vean los partidos enteros y los vayan comprando o los hayan comprado ya. Y eso es sistema fútbol. Y el sistema fútbol no vale para el balonmano. El balonmano es otra cosa muy distinta.
No, pero sin embargo, Luis, hola, Dani, ¿qué tal desde Valladolid? Sí, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Juan Carlos, buenos días.
Sin embargo, el sistema fútbol no te permite comprar a un equipo solo, claro, en la Liga de Fútbol Profesional. Tienes que comprar el paquete entero de la competición. Uh-huh. Aquí sí, afortunadamente te deja, pero quitaros una cosa de la cabeza. Esto está absolutamente planificado. Cuanta menos gente haya en el pabellón de Nava viendo el Nava de Mar, más gente hay viendo un Betis a la vez, en
sí,
la tele.
Sí.
Entonces esto al final es desvestir un santo para vestir otro. Y todos sabemos cuál es el santo favorito de la Liga. Todos. Sí. No es ni mucho menos el baloncesto de la LEP Oro ni la Liga Asobal. Todos sabemos cuál es el santo favorito. Por cierto, una aplicación, la de la Liga de Fútbol Profesional, que este fin de semana a pedales iba, ¿eh? Conectaba con el partido cuando creía conveniente que era el momento de conectar. Pero lo del algo ha salido mal, prueba otra vez en unos minutos, lo tengo metido entre ceja y ceja porque es lo que más he visto en mi pantalla este fin de semana.
Pues nada, sin comentarios. Vamos a dejar el tema. Dani, que llegue a la final a 8 de la Copa del Rey un equipo de División de Honor Plata, ¿significa debilidad de Asobal o que crece esa División de Honor Plata?
Bueno, yo creo que, a ver, la Liga de División de Honor Plata cada vez está cogiendo, cada vez hay más proyectos con visos de ser buenos proyectos de Liga Sobal. Lo que no es menos cierto es que, bueno, pues con este sistema de competición, en donde a mitad de abril, con una temporada ya muy larga, tienes que jugar un partido en la casa del supuestamente más débil, a cara o cruz, pues se pueden dar estas circunstancias, ¿no? A nosotros nos ha pasado, pues eso, ir a Cangas, y Cangas ahora mismo que se encuentra en un momento de forma histórico, yo me atrevería a decir, en los últimos 4 años, no sé si Nacho Moyano, el equipo de Nacho Moyano, ha tenido una racha de, bueno, pues es capaz, creo que son 5 victorias seguidas.
Cinco
victorias seguidas, incluida la nuestra de Copa del Rey, pues claro, vas allí y pabellón o Gatañal hasta atrás y bueno, pues puede pasar cualquier cosa, es un partido de cara o cruz. Y como nosotros, pues bueno, pues me imagino que otros equipos que en un momento determinado tengan que jugar contra un equipo de división de honor B, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la igualdad a día de hoy es máxima, se ve reflejada en todos los partidos. Y bueno, pues oye, si se trata de hacer una competición vistosa, pues está claro que a lo mejor no es el mejor formato. Si lo que queremos es que todo el mundo tenga una oportunidad de ganar la Copa del Rey, desde luego que el formato que estamos empleando es el adecuado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo depende de los objetivos que pretenda en este caso el organizador del club. Pero bueno, yo me alegro en este caso por Cangas, porque se lo merece, porque, bueno, pues la afición de Cangas es increíble y todo lo que las alegrías que se lleven son pocas, y en este caso por Ciudad Real también, ¿no? El poder recuperar una plaza como es Ciudad Real para el balonmano español es muy importante. No obstante, pues a lo mejor también hay que mirar qué es lo que hacen en otros países que venden este producto de una manera más, bueno, con más calidad, por así decirlo, que nosotros.
Dani, seleccionador de Turquía hasta junio 2025, compatibilizando ambos cargos, Ademar y Turquía. ¿Otra aventura más?
Bueno, la verdad es que surgió la oportunidad de poder enrolarme al proyecto turco. Bueno, pues me parecía una buena oportunidad, pues bueno, pues para seguir vinculado al balonmano internacional y tener, bueno, pues ese contacto internacional que, bueno, pues que a todos los profesionales nos gusta, ¿no? Creo que somos varios los entrenadores de Asobal que de una manera u otra nos sentamos en banquillos de combinados nacionales y bueno, pues qué decir tiene también que, bueno, pues que el club en ese sentido pues también me puso todas las facilidades, también apoyado por supuesto en el excelente cuerpo técnico que tengo, tanto Raúl García como Luis Puertas, que están haciendo una labor, bueno, más que encomiable, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es un proyecto muy atractivo, de un balonmano muy emergente, vamos a decirlo así. Fue el sorteo ya de la siguiente Euro, no hemos tenido nada de suerte, bueno, al final salíamos del bombo 4, del bombo 1 nos podía salir cualquier rival y era siempre peligroso, nos salió Alemania, pero en el bombo 2 y el bombo 3 pues nos salió Austria y Suiza, ¿no? Que son dos rivales, pues bueno, pues que tienen ambos conjuntos un 7 inicial que juegan Bundesliga. En cualquiera de los casos, bueno, pues a disfrutar la experiencia, intentar aportar nuestro granito de arena para que el balonmano turco pues pueda tener un salto y bueno, pues luego ya se verá de cara al futuro hacia dónde, qué idea tienen ellos y qué idea de colaboración podemos mantener.
Sí, pero el objetivo, Dani, era estar en el Europeo 2026 y se está, aunque el resultado del sorteo ha sido duro.
Bueno, vamos a ver, fase final del 26, bueno, pues eso todavía está por concretar, ¿no? Bueno, lo que te digo, o sea, al final la fase de clasificación va a ser una clasificación para mí muy dura, o sea, son rivales de alto standing, pero bueno, nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa, intentar, bueno, pues hacer las mejores clasificaciones posibles, los mejores resultados posibles en casa y pelear todos los partidos, porque bueno, al final, oye, esto es deporte y nunca se sabe, ¿no? Lo que no es menos cierto, bueno, pues que habría rivales que son más accesibles a una selección turca, que todavía está por la primera vez que ha dado un resultado meritorio en un europeo.
¿Y qué te has encontrado en Turquía? Porque es una liga semiprofesional, ¿no?
Bueno, hay 2-3 equipos que están bien. De hecho, mira, Beşiktaş ahí con Oliver Roy, que está haciendo un grandísimo trabajo, reciente campeón de la Copa de ahí de Turquía. está haciendo un proyecto muy bueno con Besiktas, está ahí jugando Xavi Castro, que le conocemos bien de la Liga Española, Joan Amigó, que han fichado ahora en mitad de temporada, han fichado Sorendo, también es otro jugador que ahora mismo está en las filas de Besiktas, y todo parece que Eduardo Gurbino el año que viene también estará por allá. Uh-huh. Bueno, pues es un proyecto ahora mismo que están invirtiendo bastante, y luego hay otro par de equipos como son Sakarya, que también tiene a los mejores jugadores turcos que no tiene Besiktas, y Beikos, que es otro equipo que está muy cerca de Estambul, que bueno, pues también tiene ciertos jugadores de calidad. A ver, aquí hay jugadores que podrían estar en la Liga Española, sin lugar a dudas, jugadores jóvenes, jugadores con cierto talento, lo que les falta quizás, pues bueno, pues dar ese paso profesional. Como tú bien has dicho, la mayoría de ellos son amateurs, y ellos lo que necesitan para poder crecer, pues como en su día hicieron otros países, por ejemplo Brasil, de la mano de Jordi Rivera, pues entrar o implicarse en proyectos, hablo de los jugadores, en donde el jugador piense 24 horas, 7 días a la semana en balonmano, ¿no? Pues que tenga su rutina de trabajo, de pista, mañana y tarde, que tenga su sesión de pesas controlada, que bueno, pues que tenga un control a todos los niveles, que tenga buenos entrenadores, por supuesto, buenos grupos de trabajo. Bueno, yo sé que ahora mismo Oliver Roy en Besiktas lo está haciendo, pues está haciendo un trabajazo tremendo. Lo que hablo con él, que casi hablo semanalmente con él, pues está haciendo todo lo posible porque sus jugadores crezcan y los resultados le están llegando. Y lo que necesitaríamos en Turquía pues es eso, es que hubiera más proyectos de esa envergadura en Turquía, que me consta que el balonmano turco va a apostar por traer entrenadores y jugadores foráneos, por así decirlo. Y otro paso que nos queda es bueno, pues que los jugadores turcos recalen, como te decía antes, pues como en su día Brasil lo hizo, en ligas como puede ser la española, en donde bueno, el comportamiento del jugador sea día a día más profesional.
Pues Dani, mucha suerte con Turquía y también suerte con el Ademar de León, que ojalá consigáis meteros en ese objetivo de estar en Europa la próxima temporada, a pesar de todos los contratiempos que habéis tenido en esta campaña 23-24. Un fuerte abrazo, Dani, hasta otro día.
Luis, un abrazo
hasta luego.
Carlos. Chao,
hasta luego,
chao.
Hasta luego.
El balonmano caserío Ciudad Real se ha convertido en el primer equipo de la División de Honor Plata en la historia de la Copa del Rey, que va a la fase final para jugar la final a 8. Su entrenador, Santiago Urdiales, maneja la alegría de haberse clasificado con los pies en el suelo y sabe que quedan jornadas de liga regular para meterse en el playoff de ascenso de la Liga Sobal. Una recta final de temporada con mucho en juego. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, buenos días.
Bueno, oye, matemáticamente clasificados ya para la fase de ascenso, ¿no?
Sí, sí, lo conseguimos cerrar este fin de semana y la verdad que muy contentos porque, bueno, era ese siguiente objetivo que teníamos, una vez conseguido la permanencia, una vez conseguido pues ese pase a la final a 8 de la Copa del Rey y bueno, feliz sobre todo porque ahora tenemos tres jornadas muy complicadas por delante, pero que nos tienen que servir, pues bueno, para poder encarar ese final de temporada de la mejor manera posible.
¿Os habéis dado cuenta que estáis haciendo historia y de la buena clasificado en esa Copa del Rey que no la había conseguido nadie en esa final a 8?
Sí, sí, la verdad que no ha habido mucho tiempo para pararse a pensarlo, para disfrutarlo, para, bueno, analizar de verdad todo lo que ha sucedido. Pero la verdad que muy felices porque además, pues bueno, en ese camino hemos dejado atrás a tres equipos de Asobal, que para nosotros encima con nuestra casa, con nuestra gente, que han sido las tres eliminatorias, pues ha sido algo precioso y especial. Y bueno, la verdad que también, como dices tú, como has dicho perfectamente, con los pies muy en la tierra. Empezamos la temporada con ese objetivo de ser nuestra segunda temporada en plata, de tratar de pues bueno, de conseguir mantenernos con ese objetivo de la permanencia, pues sobre todo en la cabeza, e intentar no sufrir, y bueno, han ido sucediendo cosas muy preciosas de temporada, empezamos muy bien y eso nos ha ayudado, pues bueno, a que todas las cosas luego han ido funcionando muy bien.
Oye, en Ciudad Real todo esto, me imagino que un acontecimiento por todo lo alto, clasificado para la final a 8 de la Copa del Rey, matemáticamente clasificado para la fase de ascenso, ¿ya lo hubieran firmado los aficionados y la ciudad a principio de temporada?
Sí, desde luego, Y bueno, echando la vista un poco más atrás, verdad que somos un club pues, relativamente bastante nuevo. Y increíble lo que está sucediendo en Ciudad Real. Ciudad Real siempre ha sido una ciudad de balonmano, Ciudad Real provincia. Y bueno, estamos súper contentos porque estamos llenando el pabellón casi con 3.000 personas, 2.500, una aproximada de media, que bueno, para un equipo de plata yo creo que es algo increíble. Y la gente está muy ilusionada por volver a ver deporte de alto nivel, balonmano de alto nivel aquí en Ciudad Real. Y estos tres partidos de Copa del Rey pues ha servido para eso, para que muchísima gente pues que anhelaba competir contra este tipo de equipos pues se haya vuelto a reenganchar. Así que bueno, a nivel deportivo estamos muy contentos, pero sobre todo a nivel social pues está siendo algo precioso.
Y las instituciones, que son siempre las importantes, Santi, ¿van a estar de vuestro lado de cara al año que viene? ¿Os van a dar más apoyo?
Bueno, seguro que es algo que a mí no me corresponde, desde luego que nos han apoyado mucho en estos años y estoy seguro que, bueno, viendo lo que está sucediendo con el balonmano, viendo cómo la gente está demandando pues poder vivir algo bonito, pues seguramente nos van a apoyar fuertemente. Está claro que seguimos siendo un club pequeño dentro de esta, incluso dentro de esta categoría de plata, que estamos creciendo, es verdad que mucho en estos últimos dos años sobre todo. Y bueno, lo que tenemos que tener los pies en la tierra. Bueno, es verdad que está siendo todo muy bonito esto, pero es una categoría dificilísima. Tenemos ahora por delante pues objetivos preciosos, como es esa Final Four, como es esa Final A8 de Copa del Rey. Y bueno, vamos a tratar de disfrutarlo, vamos a tratar de que no sea un premio, sino que sea una oportunidad de hacer algo bonito. Y cuando termine la temporada, que tendremos que poner los pies en la tierra, descansar un poco, desconectar de esa temporada tan dura, pues seguro plantear los siguientes retos. Pero ya te digo que no se puede crecer solo en lo deportivo, hay que crecer en muchos aspectos si queremos seguir creciendo. Y bueno, seguro que nos juntaremos con el presidente, nos juntaremos con las instituciones y seguro que todos, incluso con nuestros patrocinados, por supuesto, y bueno, demandaremos ese apoyo que necesitamos para seguir creciendo.
Y todos nos preguntamos, Santi, ¿para cuándo Ciudad Real vuelve a la Liga Sobal?
Bueno, seguro que es una pregunta que si me haces a principio de temporada te diría que vamos a tener sentido común, que vamos a hacer las cosas como tenemos que hacerlas. De todo que lo que no podemos perder la cabeza. Yo creo que hace dos años estábamos en primera, sufriendo. Pues bueno, han sido dos temporadas en plata muy bonitas. El año pasado ya nos pudimos meter en la fase de ascenso, pero la realidad de esta categoría se ve día a día. O sea, ver la cantidad de equipos que están por detrás nuestro con presupuestos tremendos, peleando y anhelando por igual que nosotros por poder competir algún día en esa categoría tan bonita como la Sobal. Así que nosotros vamos a seguir haciendo las cosas como hacemos ahora, con sentido común, despacito, ojalá pronto, porque yo creo que la ciudad está deseando poder volver a disfrutar el Quijote Arena a muchos equipos, pero no perdiendo el norte, porque bueno, ascender de plata a Sobal es tremendamente complicado. Se está viendo que la lucha por el playoff es una lucha ahora mismo que es tremenda, es una locura, incluso la lucha por el ascenso directo. La semana pasada perdió Guadalajara, esta semana perdió Burgos, porque es una categoría muy muy difícil. Bueno, ojalá podamos pelear pronto por poder estar ahí arriba, pero desde luego lo que vamos a hacer ahora es disfrutar de lo que estamos viviendo y bueno, intentar hacer un final de temporada pues lo mejor posible.
Porque pensar en la Copa del Rey será una vez que pasen estas jornadas decisivas que tú comentabas, ¿no?
Sí, lo bueno que va a tener la Copa del Rey es que bueno, ya va a estar jugado ese playoff de ascenso, ya va terminado y podremos disfrutar seguramente. No sé si estaremos felices o estaremos tristes después de ese playoff, pero sí que va a ser, eso sí que va a ser un premiazo. A los chicos les digo que la liga no tiene que ser un premio, sino que pues bueno, tiene que ser una oportunidad de poder pelear por ese ascenso a Sobal, pero la Copa del Rey sí que es un premiazo. No sé cómo nos sentiremos de desubicados de tener a esos equipazos como viajó a Barcelona, Granollers, Ademar, ahí en esa final, pero que se la han ganado los chicos, o sea, que se la han ganado eliminando a tres equipos con la dificultad que tiene Asobal y que, pues para muchos, pues puede ser una oportunidad única en nuestra vida, así que ahí sí que vamos a ir a disfrutar, vamos a ir a aprender, a competir, desde luego, pero sobre todo tiene que ser un premio para nuestra afición, que seguro que nos va a acompañar, estando tan cerca Jaén de Ciudad Real, encima siendo festivo, así que ojalá tengamos esa sonrisita de que haya ido bien el fin de semana anterior, pero lo disfrutaremos seguro al 100%.
Hola, entrenador, un saludo desde Valladolid. Felicidades por la consecución de ese éxito, que es entrar en la fase final de la Copa del Rey, y felicidades por la trayectoria. Una pregunta muy concreta. Hecho la vista rápidamente a la parte alta de la clasificación de plata, sacó al Barcelona de la ecuación, Guadalajara, Burgos, Ciudad Real, Aranda. ¿Estos cuatro equipos qué nivel darían en Asobal a día de hoy?
Bueno, es difícil saber. Desde luego que lo que hay que ser humildes es que, bueno, hemos eliminado a tres equipos de Asobal, pero tres equipos de Asobal, pues que también compiten en una liga dura, que es difícil jugar fuera de casa contra un equipo de plata que para ellos es un auténtico partidazo y difícil, difícil. Yo creo que cada vez es verdad que el nivel de plata de la zona de arriba se ha igualado mucho, pues seguramente con la Zenia, con la zona media baja de Asobal, pero bueno, evidentemente todavía en kilos, centímetros, preparación, posibilidades, pues hay un salto grande. Lo que está claro es que ahora mismo ves los proyectos que hay en plata en la parte de arriba, dices esos equipos, añades Antequera, a Cisne, a Alicante, que son proyectos pues económicamente fuertes, proyectos que bueno, muchos de ellos han disfrutado ya de la Asobal y que bueno, que son equipos auténticos equipazos, pues dice mucho de esta categoría de plata. Yo creo que se ha visto en los últimos años que bueno, que ha habido muchos equipos de plata o varios equipos de plata que han conseguido eliminar equipos de Asobal, porque bueno, yo creo que algo que está haciendo muy bien en plata es que cada vez está subiendo más el nivel de los equipos, cada vez está subiendo más el nivel de los jugadores, de profesionalización sobre todo, pues que todos los equipos cuentan con preparados físicos, con segundos entrenadores, con scouting, o sea, el nivel de ahora mismo de la plata pues es un nivel increíble. Y bueno, yo creo que eso va a hacer sobre todo que bueno, que poco a poco pues esa plata se vaya acercando un poquito a Asobal, pero bueno, creo que todavía el salto es grande. Yo creo que nosotros vamos a estar un pelín desubicados seguramente contra esos equipazos en la Copa del Rey, pero yo creo que es un premio al trabajo de plata. Yo creo que hay muchísimos equipos que están haciendo las cosas muy muy bien. También ves la parte del descenso y ves los equipos que hay en la parte del descenso que son equipazos auténticos, así que bueno, yo creo que es lo que hay que felicitar a todos los equipos de plata por el trabajo que están haciendo.
Ahora mismo los playoffs serían Burgos Cisne, Ciudad Real Aranda, ¿te gusta?
Bueno, sinceramente, ahora mismo, pues bueno, todos los equipos que están ahí peleando por entrar en ese playoff, porque no hay que olvidarse, ya digo, de la final de Málaga, Antequera, pues que ganó a Burgos esta última jornada y que tendrá sus soluciones hasta el final. Bueno, yo creo que ese es el menor de los problemas que tenemos ahora. O sea, el equipo que nos toque va a ser jugar a un partido vida o muerte, pues por pelear por ese sueño de ascender a Asobal. Y seguramente, pues que en las circunstancias, pues cualquiera de los equipos va a ser tremendamente duro, así que nosotros con esa alegría de habernos clasificado, de que ya digo, sobre todo que vamos a tener ahora tres semanas pues para enfocar también un poco, poner la vista un poco más, que no hemos podido hasta ahora, un poquito más larga, pues en intentar llegar a ese playoff de la mejor manera posible. Y rival, digo, me va a doler cualquiera de los que nos toque porque va a ser un auténtico equipazo.
¿Cómo está el balonmano en Ciudad Real, Santi?
Bueno, bien, la verdad que bien. Ahora mismo, por ejemplo, el IDE, nuestro equipo, lo que me compete, el IDE Energy Caserío, pues muy bien, porque bueno, hace dos años lo que estaba pasando ahora pues era impensable. Venimos de un trabajo de 7-8 años en el que hemos intentado crecer en todos los aspectos, porque valorar todo en lo deportivo, al final, cuando no sale bien lo deportivo, pues los proyectos se desmoronan. Y bueno, la experiencia me ha dicho que la única manera de funcionar como club es que tiene que crecer en todos los sentidos. Contamos con casi 200 niños que hace tres años pues era una utopía pensarlo. Cada partido en nuestro descanso pues se pueden ver casi 100 niños jugando a balonmano. En lo social pues cada jornada hay siempre alguna actividad. En lo económico pues el club también ha crecido una barbaridad y creo que ese es el sentido. Yo creo que pasión por el balonmano siempre de Ciudad Real. Tenemos el templo de Quijote Arena, que es algo que da mucho morbo, porque jugar en Quijote Arena pues siempre es algo especial. Y creo que estamos en un momento en el que hay que apostar, pero que hay que seguir teniendo los pies en el suelo. Pues ya te digo que en el momento que, si no trabajas bien, en el momento que lo deportivo no funcione y no estés ahí peleando por lo que estamos peleando este año, pues se puede caer todo abajo. Y creo que es algo que la directiva está haciendo fenomenal. El pensar en un proyecto a largo plazo, pensar en que no en el futuro, en el mañana, sino en el futuro dentro de 10 años. Y eso pues yo creo que es lo que se está haciendo muy bien aquí, lo que nos está haciendo fuertes y lo que nos está haciendo pues que sea un proyecto muy serio, que cada vez más gente quiera estar con nosotros.
¿La división de plata es tan dura como se dice?
Pues tremendamente ruda. Venía de una categoría como es primera en los últimos años, que realmente es exigente, porque estamos hablando de una categoría en que hay 96 equipos y hasta el año pasado pues ascendían tres. O sea, imagínate una categoría en cualquier deporte donde 96 equipos, pues solo asciendan tres. No sé si hay algo tan duro, pues con tantísimos proyectos. Pero la plata, lo que ha sucedido, que siempre digo, es que los últimos años, tras la pandemia, con los descensos de 5 equipos por temporada, pues ha hecho que pues en esa plata solo se mantengan proyectos pues tremendamente duros, económicamente fuertes, y porque claro, al haber durante 3 años 5 equipos de descenso, pues ha quedado la plata pues una plata tremendamente dura. Yo veo los equipos, o sea, por ejemplo Ibiza, que está ahora mismo pues en puesto de descenso, que tiene un auténtico equipazo, un proyecto pues tremendamente serio, y equipos pues que han estado ahí en la parte de abajo, pues como puede ser Alcobendas, que ha competido contra todos los equipos de una manera increíble, pues ha hecho que quede una plata pues muy dura, muy muy dura, muy complicada, y que no hago más que hablar con el entrenador fin de semana, de lo larga y dura que está siendo la temporada. O sea, que no hay una jornada en que no haya una sorpresa, no hay una jornada en que no haya cuatro o cinco partidos igualadísimos, los equipos de arriba pues no pueden relajarse en ningún momento, y bueno, eso es lo que es esta categoría ahora mismo, pues que no puedes estar en un fin de semana al 70% porque, bueno, te llevas una bofetada, así que es bonita, porque es bonita para el espectador, es bonita para los árbitros, es bonita para los entrenadores, pero es exigente físicamente y mentalmente, pues de una manera increíble.
Bueno, pues Santi, mucha suerte para el balonmano Caserío Ciudad Real, tanto si se puede ascender a la Liga Sobal, ojalá se pudiera ascender a la Liga Sobal, como ese gran logro que habéis conseguido de estar entre los 8 equipos en esa final de la Copa del Rey. Santi, suerte, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias. Y bueno, agradeceros por supuesto de corazón, que apoyéis este deporte, sabéis qué necesidad, cuánto necesitamos, y les agradece un montón vuestro apoyo, y bueno, intentaremos pelear ese final de temporada como hemos hecho hasta ahora.
Para eso estamos, para apoyaros. Santi, un fuerte abrazo. Escuchamos la música y eso nos dice que ha llegado el momento en Derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase, entramos, nos sentamos para escuchar lo que nos quieren decir, y esta semana con todos nosotros Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano particular, que nos aporta reflexiones interesantes cada día que interviene. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan?
Buenos días, buenos días desde Finisterrae. Como saben, en la antigüedad el fin del mundo, y en la actualidad también es el fin de uno de los caminos de Santiago. Estimado Luis y bien queridos oyentes del programa de Rosca, he empezado explicando algo que todos y todas seguro que saben, por lo menos aquellos que estudiamos la EGB y el COU, y que también podría aplicarse al Cabo de Gata, Almería. Por cierto, a ambos les separan 1.300 kilómetros. No hay AVE ni compañías de low cost. Vamos a explicarnos y darle sentido a esta introducción que parece que nada tiene que ver con lo que nos ocupa, el balonmano. En el balonmano base o de categorías de formación hay dos momentos estelares desde el punto de vista competitivo. Son los CESAS y cuando ya las temporadas tocan a su fin, los sectores y posteriormente las fases finales o también llamados top 8. La pasada semana se llevaron a cabo la asignación de sedes y la configuración, que no sorteo, de los grupos. Desde hace ya muchos años, la primera decisión tiene que ver, casi en exclusiva, con el poder económico que un club o escuela pueda esgrimir para convertirse en el mejor postor. Este punto, en una sociedad en la que todo tiene un precio susceptible de mejora, lo entiendo. Economía de mercado hasta sus últimas consecuencias. Si es así, para conseguir un preolímpico, pues si miramos para abajo, también. Donde a mí me chirría y desconcierta son los criterios de formación de grupos. Hasta hace 2 o 3 años, el mandato de la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano era la cercanía o proximidad geográfica para, entre otros temas, asegurar la viabilidad económica de estos clubes de base y la presencia de sus familiares en las gradas. Según me comentan asambleístas, esto ha cambiado hace poco. La argumentación era favorecer no jugar siempre con los mismos. Además, supondría una mejora del nivel de competencia. Desconozco si esto se ha conseguido, pero lo que sí es cierto, que después de varias crisis, COVID, guerra de Ucrania y por último una inflación desatada, donde todos tenemos que mirar el precio de los alimentos básicos en los supermercados, nos encontramos con equipos que tendrán que hacerse más de 1.300 kilómetros por carretera para medir el nivel balonmanístico de los de Finisterre con los del Cabo de Gata. Claro, son los puntos más alejados geográficamente, pero observando la composición de los diferentes sectores, vemos que los cambios de norte-sur, sur-norte, son abundantes. Otro aspecto nada claro y que también desata con desconfianza es el hecho de no conocer los criterios que hacen que algunos se queden cerca de casa y otros no. El que quiera ejemplo solo tiene que perder un minuto viendo los grupos. Debemos abaratar costes en un mundo cada vez más caro y que al balonmano no le es ajeno. Pasa en la base y las familias, y también en el balonmano casi profesional, donde clubes como la de Mar de León están convocando a sus socios para buscar fórmulas para sobrevivir. Para finalizar, otro tema relacionado con la parte deportiva de los sectores. En la actualidad es casi obligatorio grabar y subir los vídeos de los partidos a una plataforma de la federación, pero la mayoría va más allá. Tienen su canal de YouTube o incluso su canal de televisión o streaming propio. El intercambio de vídeos en el siglo XX era casi de piratas, pero ahora, con los medios actuales, no debemos entrar en unos comportamientos que atentan contra el fair play. Es típico y tópico que algunos ocultan sus partidos antes o después de los sorteos de las fases, creyendo que con eso guardan la esencia de la posible victoria. La ciencia ha demostrado que el acceso a la información no asegura nada. Dentro de las características de un entrenador actual es discriminar, depurar y elegir la información que dé a sus jugadores o jugadoras para que la sepan gestionar adecuadamente. Ver los partidos no te asegura nada y creo que ocultarlos forma parte de una rancia picaresca. Quique Domínguez hace 2 años puso un buen ejemplo digno de seguir. Entrenador de la Naitasuna, Liga Sobal. Ante un partido como el Ademar, daba las gracias a su compañero Manolo Cadenas por facilitarle los vídeos de su equipo y así poder preparar el partido en igualdad de condiciones. Que cunda el ejemplo y que disfruten de estos sectores.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debates, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con Manuel Espadas, compañero de la Tribuna Ciudad Real, y Fernando López Cervás, compañero de Movistar Plus. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días compañeros, ¿qué tal?
Y también a Fernando. Hola Fernando.
¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Manuel, Ciudad Real de moda con, con el caserío Ciudad Real en la final a 8 de la Copa del Rey. Acabamos de hablar con Santi Urdiales. Bueno, tenéis que estar contentísimos y además en la fase de ascenso.
Sí, sí, nosotros estamos, vamos, que no caemos en nosotros mismos. Me imagino que Santi, el discurso habrá sido diferente, que está muy mentalizado en las 3 jornadas de liga que quedan.
Sí.
Que la Copa del Rey que sí que es un premio, pero que no les debe sacar del foco. Que, bueno, ya sabes que los entrenadores son así, ¿no? Son siempre muy cautos. Pero desde luego, a nivel social, a nivel de ciudad, lo de la clasificación del equipo para la fase final de la Copa del Rey fue un bombazo, porque es, recordamos que la primera vez que por méritos propios un equipo de plata consigue este hecho, y además lo ha hecho con méritos propios, superando a 3 rivales a Sobal en sus eliminatorias, eso sí, disputadas todas en el Quijote Arena con un apoyo de más de 2.000 personas, y eso también ha ayudado al equipo de Ciudad Real. Pero no solamente la fase final de la Copa del Rey, sino toda la temporada que está haciendo en plata el caserío es de mucho mérito, porque en absoluto se contaba con estar tan arriba. Su presupuesto no es de los más elevados de la categoría, y ahí está, que a 3 jornadas del final todavía opta a todo, incluso al ascenso directo, después de los resultados de la última jornada.
Porque, Fernando, qué bueno sería que Ciudad Real volviera a la élite con la Liga Sobal, ¿verdad? ¿Qué tardes tan buenas hemos pasado allí?
Sí, la verdad es que yo he visto las imágenes y para mí lo más emocionante, evidentemente lo deportivo es muy importante, pero ver el Quijote Arena de nuevo con como decís, más de 2.000 espectadores, rememorando un poco los viejos tiempos del balonmano Ciudad Real. Yo creo que es una ciudad que se merece tener balonmano en la élite, y bueno, yo sería uno de los que más me alegraría, porque gran parte de los mis mejores memorias de los años que he tenido de balonmano en Canal Plus, en Movistar Plus, pues llegaron en el Quijote Arena. Recuerdo muchos momentos, algunas ligas esperando a los jugadores a ver si qué resultados se producían en otros campos donde jugaba el Fútbol Club Barcelona, cuando afortunadamente la Liga Sobal se la disputaban 2 o más equipos, y bueno, pues enhorabuena a Manuel, enhorabuena a todo Ciudad Real por ese éxito en la Copa, que son pioneros, y sobre todo animar a todo el público a que poco a poco vaya llenando el Quijote Arena, ¿no?
Porque la sorpresa de la Copa del Rey ha sido, sin lugar a dudas, el caserío Ciudad Real, y veremos hasta dónde llega, a ver el sorteo, porque todo indica que al final se va a disputar, está sin confirmar, en Jaén. todo indica que va a ser en Jaén, cuando yo creo que, bueno, pues podía haber sido a lo mejor un espaldarazo más para Ciudad Real si se hubiera celebrado en el Quijote Arena, ¿eh, Manuel?
Sí, desde luego hubiera sido maravilloso. Lo que pasa es que no, nadie contaba con meterse en la fase final. No sé si es una decisión ya tomada la de Jaén, me cuentan que sí, porque las opciones de Ciudad Real de poder acoger esta fase final después de que Caseríos se metiera, pues yo las consulté, me dijeron que no, que a lo mejor se estaba hablando para la próxima edición, pero no está ya, entonces me imagino que será una decisión ya tomada a falta de oficialidad. Y bueno, para los equipos que les pide un poquito más lejos tampoco es mucho más, y desde luego para la afición de Ciudad Real están encantados de que, si no es en Ciudad Real, que pueda ser en Jaén, porque es un lugar que pilla muy cerca. El Olivo Arena también es un pabellón muy muy bonito, que se puede disfrutar del balonmano, y la sensación esa de lo que decía Fernando de recordar viejos tiempos, nos ha llegado estas últimas semanas pues eso, de ver casi 3.000 personas en el pabellón, y sobre todo escuchar a la gente ya pensar, pues nos vamos a desplazar, vamos a organizar un viaje, no sé, si, sensaciones que hace años que no se vivían en Ciudad Real y que las está recuperando el Caserío, ya te digo, por el buen trabajo que está realizando, lo primero, el club, la directiva, con un proyecto muy serio de años atrás, y un proyecto también social muy consolidado, involucrando a muchas asociaciones de Ciudad Real e intentando repescar a muchos aficionados que se habían borrado digamos así, de la lista por la desilusión, y por supuesto mucho mérito deportivo para el equipo que ha logrado reunir Santi Urdiales y para el rendimiento que le está sacando a todos los jugadores.
Si me permitís un comentario, no es fácil lo de Ciudad Real, porque hemos visto en la geografía española muchos equipos por la San Antonio, Teca Cantabria, etcétera, etcétera, que después de conseguir la cumbre no han conseguido hacer lo que está haciendo ahora Ciudad Real, que es volver a ilusionar a la gente, volver a intentar meter un equipo en la élite. Yo creo que la historia está llena de equipos que tocaron el cielo y no han conseguido después ni la ciudad, ni el equipo, ni nada, recuperarse.
Y sí, además en Ciudad Real, con el mérito añadido de que el apoyo empresarial de grandes empresas, que tampoco hay muchas por la provincia, es relativo, pero el apoyo institucional es el que es, o sea, es muy limitado. Yo diría que es ridículo comparado con el respaldo económico que ofrecen otros ayuntamientos o diputaciones o juntas de comunidades a otros equipos de la misma categoría, y a pesar de eso, pues ahí están, haciendo historia, y ya por soltarlo, metiendo un problema en el calendario también a la federación, porque, claro, según tengo aquí anotado, el play-out de la Liga Sobal, o el play-off de ascenso desde Plata, coincidiría con esa fase final.
Sí.
Y claro, en esa fase final está Caserío, que lo puede jugar ese play-off de ascenso, está también Cuenca, que podía jugar el play-out, y el Cangas, que también está involucrado. O sea,
sí, me imagino
que habrá que buscar fechas nuevas.
Sí, sí, tendrán que buscar fechas nuevas, efectivamente. Y recta final de la Liga Sobal, ¿cómo lo ves por arriba, cómo lo ves por abajo, Fernando? El Cangas ha puesto la quinta y va como una moto, cuidado con el Cuenca.
Sí, bueno, yo creo que prácticamente todo ha sido, bueno, Vidasoa parece que ha pinchado en los últimos semanas y bueno, será subcampeón, pero a ver cuándo. Están también ahí presionando Granollers, Logroño, Ademar, y después por abajo, pues la cosa que parece en principio bastante clara, ¿no? Puerto Sagunto y Sinfín, y después vamos a ver qué ocurre, que no se despisten demasiado otros equipos, ¿no? Porque Cañas del Morrazo estaba viendo por aquí, 5 victorias consecutivas, es unido a Ciudad Encantada, que en los últimos 5 partidos lleva tan solo una victoria, pues está haciendo que se estrechen las cosas en ese puesto de descenso, que se lo jugarán en un playoff, ¿no?
¿Y tú, Manuel, cómo lo ves?
Yo la gran sorpresa es lo que está pasando por abajo. Pocos pensaban que Cangas iba a tener esta reacción, y claro, esto le ha pillado un poco con la guardia muy baja a equipos como Cuenca, que fijaos que es actual subcampeón de liga y está empatado a puntos con ese play-out. Y ojo con Puente Genil, que también está haciendo una segunda parte de la temporada muy regular. Es cierto que tiene muchos lesionados en una plantilla que ya era cortita, y se han metido en un auténtico problema, porque hay una diferencia ahí de 3 puntos entre 5 equipos, que se la van a jugar, y teniendo en cuenta que Cangas va como una moto, aunque es verdad que el calendario que le queda es un poquito más exigente, con partidos, por ejemplo, contra Barça o contra Vidasoa, creo recordar, en esta próxima jornada. Pero, vamos, yo temo mucho por mis paisanos de Cuenca, que no están acostumbrados a verse en estos problemas, y la dinámica es muy muy preocupante. Sin duda es, vamos a asistir a un final de la Liga Sobal por abajo, apasionante en cuanto a ese tercer puesto, que, eso sí, hay que reconocer que una eliminatoria con un plata a doble partido y jugando la vuelta en casa, pues lo lógico es que la Sobal no pase por complicaciones, pero bueno, yo no me gustaría estar en la piel de ahora mismo de que juegue esa eliminatoria, porque te puede tocar un Caserío que está como una moto también, como decís, puede tocar un Guadalajara o un Burgos que está también ahí jugando por esa fase de ascenso. Y por arriba, pues bueno, más de lo mismo. Sí. Sabe cuándo va a terminar este monopolio del Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, yo creo que todavía va para años y a ver, imagino que no habrá tampoco sorpresas en cuanto a subcampeonato que sea para Vidasoa.
Incidir en lo que estáis diciendo abajo, estaba viendo la clasificación, es que fíjate, Benidorm, Torrelavega, Puente Genil y Ciudad Encantada llevan solo una victoria en los últimos 5 partidos, y como estabais diciendo, son 5 equipos que están en 3 puntitos nada más, ¿eh? O sea que...
Oye, y del sorteo de los Juegos Olímpicos, vamos a desgranar un poco, los hispanos, Grupo A, España, Croacia, Alemania, Eslovenia, Suecia, Japón, Grupo B, Dinamarca, Noruega, Hungría, Francia, Egipto, Argentina... El cruce va a ser duro de cuartos de final, ¿eh, Manuel?
Sí, el cruce, evidentemente, porque creo que los grupos han sido bastante, no voy a decir asequibles, porque eso es una palabra un poco fuerte, pero yo creo que los hubiéramos elegido así, ¿no? Pero claro, eso te implica que a lo mejor tu pase a cuartos lo tienes más o menos encarrilado, pero claro, que el cruce va a ser muy fuerte y las medallas van a estar un poquito más alejadas. Pero bueno, vamos a pensar en el paso a paso y confiar en que, bueno, pues en el caso de los hispanos, aunque es un grupo con muchos muchos equipos europeos, no creo que tenga ningún problema para acceder a cuarto de final, y más sabiendo que, bueno, que Eslovenia, que es un rival que se supone que también estaría parejo, ya has ganado bien en el preolímpico, y las sensaciones que ha dejado el equipo de Jordi Rivera, y en cuanto a las chicas, pues más de lo mismo. Un grupo que para estar entre los 4 mejores no creo que vaya a haber problemas, pero que luego te va a cruzar con rivales muy fuertes. Pero insisto, vamos a disfrutar de los grupos, vamos a disfrutar de la clasificación de nuestros dos equipos, y sobre todo vamos a disfrutar de que en los sendos proolímpicos nos han borrado las malas sensaciones que acumulábamos, y creo que nos han vuelto a ser optimistas y a mirar esos Juegos Olímpicos con ilusión.
Porque, Fernando, el grupo de los hispanos, aquí lo que interesaría es quedar entre los dos primeros de grupo para evitar, en teoría, al primero y al segundo del otro grupo, que tiene que ser Francia y Dinamarca.
Claro, esto es susto o muerte, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Los más fuertes, Francia y Dinamarca en tu grupo? ¿Enfrentarte a ellos en esa primera fase y después te los quitas un poco de en medio en enfrentamientos directos? ¿O jugártela al todo por el todo después en cuartos, semis? Como bien dices, o sea, España, supongo que tendrá que jugar también con los resultados que se produzcan en el otro grupo. No estoy diciendo ahora que si les interesa se dejen perder, pero hay que evitar a toda costa cruce con Francia y con Dinamarca pues cuanto antes, y bueno, yo supongo que si quedas primera del grupo A, pues te tocarán rivales más sencillos, ¿no? Te puede tocar Noruega, te puede tocar Hungría, si son los dos que se meten junto con Dinamarca y Francia. Pero vamos, al final, si queremos tocar metal, hay que ganar a casi todos, y bueno, pues, o te la juegas a una carta en eliminatorias directas, o te tocan en tu propio grupo. Yo casi prefiero llegar a cuartos de final y ya un poco más rodados y que lleguen los fuertes a partir de entonces, ¿sabes?
Tú antes, Manuel, hablabas de las guerreras. Las guerreras están en el grupo B con Hungría, Países Bajos, España, Francia, Brasil, Angola. Grupo A, Noruega, Alemania, Eslovenia, Suecia, Dinamarca, Corea. Hombre, yo creo que meterse en cuartos se pueden meter. Otra cosa es lo que pasa después, ¿no?
Sí, ya digo, después de del preolímpico que han hecho, que la verdad es que han jugado a un alto nivel, han demostrado pues ser un equipo competitivo, lograron ganar a Países Bajos en ese preolímpico, que es un rival en este grupo, Y bueno, se han ganado por lo menos el crédito de confiar en su carácter y en que van a pelear en estos juegos, que sin duda es un gran éxito, porque hace poco dudaban mucho de que las guerreras pudieran acceder a estos Juegos Olímpicos. Bueno, están ahí y es un grupo que yo creo que para pasar a cuartos es asequible y vamos a confiar en ello. Y yo creo que, como decía Fernando, yo prefiero un grupo más o menos de mi nivel, que yo pueda ganar a selecciones, que yo pueda estar ahí entre los cuatro mejores, pasar a cuartos de final. Y luego, pues si hay que medirse con las noruegas o con suecas o danesas, lo que haga falta, pues ya vendrá. Pero yo creo que estas guerreras nos van a regalar buenos momentos y momentos muy ilusionantes en los juegos, y hay que confiar en ellas para, de momento, disfrutar de ese grupo.
Porque, Fernando, nos dejaron buena imagen en el preolímpico y esperemos que sigan así en los juegos.
Sí, incidiendo un poco en lo que decía Manuel, podemos analizar los grupos, al final nos tenemos que enfrentar a todos, etcétera, etcétera, pero quedarnos con eso. Veníamos con sensaciones regulares después de los últimos campeonatos, sobre todo de los hispanos. Yo creo que hemos tenido buenas sensaciones, las guerreras también sensaciones extraordinarias, y disfrutemos del momento, porque es que no está fácil meterse en los Juegos Olímpicos, y el balonmano, afortunadamente, es un deporte, que es el deporte que amamos, que nos gusta, etcétera, etcétera, y somos un valor seguro. Hemos estado a punto de quedarnos sin chicos y sin chicas en Juegos Olímpicos, lo hemos jugado en unos preolímpicos que bueno, han resultado complicados, no las teníamos todas con nosotros, pero al final pensar que tenemos un gen competitivo que es importante, que siempre estamos ahí en la pelea, tanto con los hispanos como con las guerreras, y disfrutar de que este verano de nuevo vamos a tener nuestro balonmano en las dos categorías en París.
Y esta semana, Manuel, llega el ser o no ser del Barcelona, cuartos de final de la Champions League. París Saint Germain, Fútbol Club Barcelona, partido de ida y en París.
Sí, ya por fin vuelve la Champions. La gran duda, a ver cómo la plantea el Barça y cómo llega a esta situación. Y la verdad es que es una eliminatoria muy, muy atractiva por todo lo que lleva de connotación. Y la pregunta que nos vamos a hacer todos ahora es si este Barça, que lleva ahora un tiempo un poco paseándose, este Barça que le saca 12 puntos al segundo clasificado en su liga, va a ser capaz de tener un nivel competitivo suficiente como para hacer frente a un PSG que sí en su liga sí ha estado obligado a tener que apretar los dientes, porque son 3 o 4 puntos o lo que le saca el segundo. La verdad es que por fin llega el momento de la verdad para un Barça que hasta ahora pues lo estaba esperando. A ver si este año es el por fin el que le toca para meterse en esa Final Four y ganarla, pero desde luego va a tener que luchar mucho en esta eliminatoria.
Sí, y si encima, Fernando, le sumamos que estarán todos súper motivados porque es la despedida del gran Nikola Karabatic, pues imagínate, ¿no?
Sí, pero yo estoy muy sorprendido, ¿eh? También es la despedida de Nicolas Karabatic en la Copa de Francia y han perdido abultadamente 23-31. Estoy sorprendido del poco rendimiento del Paris Saint-Germain en esa Copa de Francia. Vamos a ver qué ocurre contra el Fútbol Club Barcelona, que, como bien decís, no tiene partidos competitivos de altísimo nivel, desgraciadamente para todos en la Liga Sobal cada semana. Para mí es 23-31 frente al Nantes, que es un equipazo con Gen Español, con Odriozola, con Maqueda, etcétera, etcétera. Me ha sorprendido, podría perder perfectamente, porque el Nantes además es un equipo especializado en copas, pero es que fíjate, han sido 8 goles de diferencia frente a un Paris Saint-Germain. Se jugó en París, Nicola Karabatic también su última copa. No sé qué puede estar pasando en el Paris Saint-Germain. Lo mismo se está reservando para conseguir la Champions en esta temporada. También recordemos que eran los dos favoritos, Barcelona y Paris Saint-Germain, el año pasado, y al final jugaron la final de consolación. Yo he dicho que esta es una final anticipada y me hubiera gustado que se hubieran enfrentado en la final a 4 y sobre todo en la final, pero bueno, nos quedaremos sin uno de los favoritos en cuartos de final.
Pues habrá que esperar. El primer match, el primer duelo será este próximo jueves a las 9 menos cuarto de la noche en París. Puede marcar el destino del Barcelona y saber si estará presente en la Final Four de Colonia un año más. Porque en función de si gana los goles que trae o si pierde los goles que trae en contra, va a dictaminar qué es lo que va a pasar esta temporada con el Fútbol Club Barcelona. Manuel, un abrazo, hasta otro día, gracias.
Igualmente, Luis, un abrazo a todos.
Y a ti también, Fernando, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, nos escuchamos otro día.
Igualmente, gracias. Chao.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, quitos, sorteados los grupos de los juegos, masculinos y femeninos. Equipazos que acudan a la cita por descontado. Si el gran Malvar dice que el sorteo no ha sido malo, ¿qué voy a decir yo? Hombre, naturalmente, dentro de la dureza y bla, bla, bla. Van a tener las dos selecciones oportunidades de plantarse en los cuartos de final e intentar hacernos soñar otra vez más. Difícil va a ser, pero imposible nunca y más para todos estos, ellos y ellas. Pues venga, queridos, en 4 días estamos en el lío.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes, ¿qué tal? Hasta, bueno, no, ¿qué tal? No, adiós, adiós.
Y ya sabéis, y ya sabéis todos vosotros que tenéis una cita con nosotros el próximo lunes. Dentro de 7 días os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Y por cierto, enhorabuena al balonmano femenino español, a la Real Federación Española de Balonmano, que ha conseguido traerse el Mundial Femenino 2029. Lejos, largo nos queda, pero de momento se va a disputar en España. En 7 días nos escuchamos. ¡Adiós!